Bienvenidos a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. El episodio de hoy es especial por muchos motivos. Nos vamos a extender un poquito más de lo normal, vamos a tener tres invitados, pero sobre todo vamos a estar hablando sobre el que acaso haya sido el pensador más importante de la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XX, que es Ludwig von Mises. La obra que más recordamos de él es La Acción Humana, un tratado extensísimo donde se remonta hasta los actos más mínimos de los individuos para explicar la economía general. ¿Por qué hace eso? Se lo pregunté a Martín Krause, que es doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata, profesor en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires y académico adjunto del Cato Institute.
Lo que busca allí es definir cuál es el ámbito, digamos, de la ciencia y qué es lo que estamos en última instancia analizando. Es decir, la economía no es tratar de entender cómo se asignan recursos para fines que son escasos, algo que parece con una definición de ese tipo que fuera como algo que ocurre automáticamente, sino que lo que se trata es de analizar, ¿ok? Hay que partir de las acciones que realiza cada individuo y cada persona, porque esas son las que conforman lo que en última instancia llamamos la economía y los resultados que te puedes encontrar, ¿no? Entonces, Mises habla de que lo que el elemento básico y fundamental es la acción individual, porque no hay acción de grupos. Es decir, fíjate que, por ejemplo, todos hablamos y decimos, yo también, digo, por ejemplo, los consumidores o la exportación aumentó o bajó, o el ahorro, y en realidad parece a veces que esas figuras tuvieran vida propia, como por ejemplo, podemos decir, Argentina exporta manzanas a Alemania, pero en esencia lo que explica eso son ciertas acciones individuales. Yo no tengo ninguna manzana, yo no soy propietario de ninguna plantación de manzana y no exporto nada, pero sí soy parte de la Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En realidad es una simplificación, te diría, estadística, de algo que ocurrió, que es una persona o un grupo de personas en una empresa en Río Negro, digamos, le vendieron manzanas a otra persona o grupo de personas en una empresa en Alemania. Eso es lo que ocurrió. Pero nosotros decimos Argentina exportó y parece como si la Argentina fuera algo que actuara, como si la Argentina fuera la que realiza esa acción. Y la que realiza esa acción son ciertas personas individuales. Por eso hay que estudiar la acción individual. O empezar desde ahí, al menos, ¿no?
La siguiente pregunta que me surgió es, más allá de su fama, ¿está en la acción humana el núcleo del pensamiento de Mises? Y la respuesta me la dio Gabriel Zanotti, que es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina y profesor de la Universidad Austral.
Sí, sí. Su filosofía social, su epistemología de la economía, su filosofía en sentido amplio, su teoría del conocimiento, su metafísica, está todo ahí.
¿Cómo se conecta? ¿Cómo se hace un sistema de Mises?
Bueno, yo creo que el capítulo 2 sobre los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales es importantísimo, luego el capítulo 7 sobre su filosofía social y luego el capítulo 14 sobre, de vuelta, cómo aplicar, ¿no?, su famoso estudio de la acción humana a los fenómenos del mercado. Yo creo que con esos tres capítulos, un sistema de Mises, ahí lo tenés. Y habría que agregar algunos capítulos de teoría e historia para ver su noción del utilitarismo, el libre albedrío, la ley natural, ese tipo de cuestiones. Pero yo no cedería a la tentación de luego hacer un manual del sistema de von Mises, porque eso siempre limita mucho la profundidad y creatividad del pensamiento de un autor. Yo me atrevería a leer esos capítulos en ese orden que te dije, y a partir de ahí seguir adelante, ¿no?
¿Qué hay de novedoso en Mises que no tenemos en otros pensadores que hayamos estudiado hasta ahora? Empezamos a hablar acá con Gabriel sobre otros libros de Mises, entre ellos su teoría del dinero y el crédito de 1912.
Lo novedoso en materia de filosofía política es un utilitarismo de normas, un utilitarismo no circunstancial, el tema de que hay normas permanentes de la vida social que son convenientes para la cooperación social. ¿No? Ese utilitarismo es muy peculiar, yo creo que es un agregado importante en la filosofía política contemporánea. Es compatible con una teoría de la ley natural, pero von Mises no lo considera compatible, ¿okay? Quiero hacer esa advertencia. Y luego, por supuesto, su teoría económica tiene de novedoso que cierra un capítulo de la evolución de la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, iniciado por Mender y von Weber, agrega el famoso tema de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, ¿no? Que también es un tema concluido por von Mises en la acción humana, porque agrega ahí el debate con los socialistas de cátedra. Es una parte clave para la elaboración de la teoría del mercado como proceso, junto con Hayek, a quien cita en el capítulo, en los capítulos 15 y 16 de su libro. Y desde luego, a pesar de todos los debates que hay a favor y en contra, la praxeología como estudio de la acción humana previa al análisis del mercado sigue, yo creo que es un aporte importante, del cual, sin embargo, se tienen que hacer ciertas aclaraciones de tipo filosófico y metodológico, pues, como para que no, para que la interpretación de esto de la praxeología no le quite su mérito, oculta en un sinfín de debates filosóficos. Bueno, eso merecería más aclaraciones, pero espero haberme explicado. Lo que quise decir es que la praxeología está ligada con los famosos debates sobre si la ciencia económica puede ser empírica o no, y entonces los economistas más chicaguenses consideran que esto de la praxeología es una estupidez, y los austríacos más misianos ortodoxos, si no recitas la praxeología de memoria, se enojan. Bueno, entonces todas esas discusiones llevan a nada, ¿no? Hace unos años, con Nicolás Kachanowski, intentamos justamente elaborar una reestructuración de la metodología de la economía de von Mises sobre la base de criterios epistemológicos un poquito más modernos, donde entonces la praxeología queda ubicada como el núcleo central del programa de investigación de von Mises, con una terminología más aggiornada, más adecuada a la filosofía de la ciencia contemporánea, cosa que Mises no pudo hacer en su momento porque él estaba como en otro horizonte. Siempre fue un pensador de un horizonte filosófico europeo, y las preocupaciones lógicas o metodológicas de los anglosajones lo tenían muy sin cuidado, ¿no? Digo, de los anglosajones. Él tenía las suyas propias, pero venían de la filosofía continental. Así que, bueno, yo creo que hay que aggiornar el pensamiento de Mises. Espero que se entienda bien el término aggiornar. Quiere decir corregirlo en la medida de lo necesario, en la parte metodológica, y presentarlo de manera aceptable a los autores que estén en el debate actual de filosofía de la ciencia.
Un artículo de Mises, después llevado al libro que quedó en la historia, es El cálculo económico en el socialismo. Y si bien después vamos a explayarnos un poco más sobre el tema, ya vemos acá una diferenciación muy interesante entre el Mises activista y el Mises analista. Veamos de qué se trata esto con Martín.
Sí. Bueno, Mises, si bien todos sabemos que era profundamente liberal, al mismo tiempo pensaba que cuando estaba en el ámbito de la ciencia y de la ciencia económica, debía desarrollar argumentos que fueran libres de juicios de valor. Es decir, yo quiero ver las cosas como son. Eso es lo que la ciencia hace. Eso, así creía Mises que debía actuar el economista como científico en ese caso, ¿no? Y él lo que plantea allí, como vos bien dijiste en la pregunta, no es una discusión valorativa sobre el socialismo, al margen de que él tuviera sus preferencias. Él dice, miren, yo no estoy acá diciendo el socialismo es bueno, malo, lo que sea. Yo estoy diciendo que es imposible, ¿no? Es más, tendría otro argumento él también, que no es el que aparece en su famoso libro sobre socialismo, pero que es, para lograr los objetivos que usted se plantea incluso como socialista, la verdad es que ese es un camino equivocado. Por ahí no va a llegar. Tendría que ir por otro. Y ese otro es que el mercado funcione libremente, que aumente la inversión, la demanda de trabajo, suban los salarios, etcétera, etcétera. El argumento que él hace es que el socialismo es imposible porque el socialismo es la negación de la propiedad privada, ¿verdad? El socialismo va a eliminar la propiedad privada porque entiende que ese es el peor de los males del capitalismo. Bueno, entonces Mises dice, si no hay propiedad privada de los medios de producción, de los factores de producción, entonces no va a haber precios y quien quiera que tome decisiones empresariales no va a poder hacer cálculo económico, que es lo que hacen los empresarios en una economía de propiedad privada, y al no poder hacer cálculo económico, eso es inviable. Si querés te puedo dar para ello un ejemplo muy tonto que uso con alumnos, si querés. Bueno, vamos a poner esto. Vamos a pensar que, a suponer que un gobierno dice, bueno, haría falta hacer un puente entre Buenos Aires y Colonia. Que alguno alguna vez lo dijo, pero la primera pregunta que habría que hacerse en un país de planificación socialista es, bueno, ¿cómo sabemos que hay que hacer un puente y que vale la pena hacer un puente? En una economía de mercado, digamos, habría en todo caso un empresario que hizo cálculo económico, dijo, bueno, evaluó, dijo esto es rentable y hace la inversión y sigue adelante. Acá no habría forma de hacer eso, pero dejemos de lado ese problema que de todas formas podría llegar a ser algún tipo de cálculo para eso. Pero llegado el momento tiene que hacer el puente y le pregunta a sus ingenieros, ¿de qué debería ser el puente? Bueno, los ingenieros, desde el punto de vista técnico, le dicen, mire, el puente podría ser de platino, de acero inoxidable, de acero, de hormigón o de madera. ¿Y cómo hace para elegir entre uno y otro si no tiene precios de los factores de producción? No sabría. Entonces, a cualquiera de nosotros que nos digan que ese puente debe ser de platino, inmediatamente dirías que es ridículo. ¿Pero por qué? Porque tenés una idea de que el platino tiene un precio muy superior, es algo mucho más escaso que se utiliza para otras cosas. Pero en una economía sin precios y sin propiedad, esos precios no estarían presentes y no podrían tomar esas decisiones. O tomarían decisiones equivocadas. Harían el puente de platino o harían el puente de otra cosa y no habría que hacer eso. Por esa razón, incluso lo que ocurría en la Unión Soviética era que cuando realizaban los planes quinquenales, la planificación económica, lo que hacían era mirar los precios en Occidente. Es decir, miraban, a ver, en esta decisión, el ejemplo que yo puse, a ver, ¿qué vale la pena? ¿Platino? A ver, ¿cuáles son los precios en Alemania? A ver, entonces veamos los precios en Alemania y tomemos una decisión. Quiere decir que la ironía de esto es que podían planificar porque había mercados en algún otro lado, porque si no, ni siquiera hubieran podido hacer eso.
Introducimos ahora sí al tercer invitado del día, Juan Ibáñez, que es magíster en análisis económico del derecho por la Universidad de Hamburgo y que es actualmente administrador del Centro para las Tecnologías Blockchain del University College de Londres. Juan nos va a dar su opinión sobre el libro Liberalismo, una obra de Mises que según algunos críticos es controvertida por su posición respecto al fascismo.
Mises tiene este libro maravilloso, Liberalismo en la tradición clásica, que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Yo que vengo de las relaciones internacionales, sé que en relaciones internacionales cuando hablamos de liberalismo hablamos de una cosa muy distinta que la filosofía política liberal, que es a lo que nos referimos nosotros, los liberales, entre comillas. Así que leer este libro de Mises está muy bueno para aprender de política exterior liberal en el sentido que lo entendemos nosotros. Ahora, en este libro, Mises dedica una buena parte a criticar al fascismo. Lo critica por intervencionista, por inescrupuloso, por antiliberal, por las atrocidades que cometen, por perseguir opositores, por recurrir a la violencia y no a las ideas. Ahora, sí dice, ojo, qué suerte que tuvimos, igual, que el fascismo frenara el avance comunista. Pero salgamos de ahí, muchachos, porque este no es el camino. Y hay gente, en mi opinión un poco malintencionada, y creo que el primero fue Marcuse, que agarra estos pasajes, corta todo lo que los rodea, lo corta a la mitad, y lo utiliza para argumentar que Mises era de alguna forma afín al fascismo, lo cual para mí no es una acusación hecha muy en serio, y por ende no debe ser tomada muy en serio. Hay un muy lindo trabajo de Ralph Raico sobre eso para el que le interese. Sí podemos reconocer que Mises creía, equivocadamente capaz, que el fascismo iba a ser menos dañino que el comunismo. Y él básicamente no es que veía un mérito en el fascismo, veía que el fascismo no tenía tanta ambición de cambiar la sociedad como el comunismo. Porque él decía, no, el fascismo es un movimiento occidental, entonces no van a arrasar con todo o no tan rápido como el comunismo. Pero esto no lo hace filofascista. ¿Se equivocó? Sí, el fascismo demostró un potencial destructivo mucho más fuerte o igual de fuerte, pero eso no lo hace un simpatizante. Aparte hay que tener en cuenta que Mises escribía esto como 7 años antes del ascenso de Hitler. por ejemplo. En cambio, la revolución bolchevique, el comunismo de guerra, las grandes hambrunas, muchas de estas cosas ya habían pasado. También hay que tener un poco en cuenta ese contexto.
Para Martín, el debate interesante en Mises no tiene que ver con sus distorsionados comentarios sobre el fascismo, sino, en realidad, con su relación con el liberalismo clásico y el anarcocapitalismo.
Yo creo que no, que eso es absurdo pensar que era así. Él puede haber dicho, desde un punto de vista de la política coyuntural, que el fascismo aparecía como un opositor del comunismo, pero no que por eso él se inclinara para ese lado, porque era crítico tanto de uno como de otro. Así que está claro que no. Lo que hay es otra discusión al respecto, esto es acerca de si Mises era un liberal clásico o Mises era un anarcocapitalista. Todo hace pensar que Mises era un liberal clásico. Aunque de pronto tiene algunas frases en las cuales podría sugerir o dar a entender la existencia de una sociedad sin Estado, pero lo cierto es que él se crió en esa época del liberalismo clásico y él absorbe eso y claramente defiende eso en muchos de sus textos, esencialmente un gobierno limitado a ciertas funciones básicas y fundamentales como son la defensa, las relaciones exteriores y la provisión de justicia y nada más. Pero esa era la visión clásica del liberalismo en ese entonces. Yo creo que él piensa en esos términos, ¿no? Aunque no se espantaría de discutir otras alternativas más osadas, digamos, ¿no? Como sería el anarcocapitalismo.
Y seguimos con los libros de Mises. Hay uno que no puede faltar en esta revisión porque es un estudio increíble sobre psicología política que se llama La mentalidad anticapitalista, cuyo título es como mínimo llamativo, ¿no? Le pregunté a Gabriel qué trata de hacer Mises en este libro y esto es lo que me contestó.
Él tuvo profundas intuiciones sobre la psicología del anticapitalismo, ¿no? Tanto en el libro La acción humana, cuando dialoga con Freud, tema muy olvidado por muchos liberales, como si el tema no hubiera existido, diálogo que mantiene también en teoría e historia, como en la última parte de La acción humana, cuando tiene un capítulo que se llama La ilusión de los viejos liberales, que es una ilusión de la cual padecen muchos jóvenes liberales, a saber, la ilusión del racionalismo y el constructivismo social. En todos esos ámbitos, von Mises hace clara advertencia sobre la psicología del anticapitalismo, inserta lamentablemente en la naturaleza humana. Él oscila, ¿no? A veces parece un pensador más iluminista, tipo Weberiano, pero de repente tiene severas advertencias sobre los problemas que la naturaleza humana tiene para vivir en paz. Entonces él estaba plenamente consciente de esto. Es un tema que él dejó como planteado, incoado, y lamentablemente algunos liberales parecen haberse olvidado de esto, ¿no? Como si los factores psicológicos que impregnan una cultura no fueran importantísimos, indispensables a la hora de diagnosticar una situación social o proyectar una posible reforma política, ¿no? Así que Mises en esto también dejó planteos importantes y severas advertencias.
Para el que no lo conozca en la audiencia, ¿cuál sería el gran problema psicológico que ve Mises que hace que la población esté impregnada de anticapitalismo?
La tendencia del ser humano a la violencia, que evidentemente ahí se ve que había leído a Freud, a quien cita, aunque no en ese punto. Y esa tendencia es una tendencia que se minimiza con la cooperación social, ¿no? En la medida en que los seres humanos bajo un sistema de cooperación social y libre comercio tienen un incentivo a bajar las armas, pero no es un incentivo que los proteja totalmente de ideologías violentas enloquecidas. Entonces, el liberalismo no es solamente una doctrina política y un sistema económico. En esto los liberales deberían leer más a Ortega y Gasset. El liberalismo es también la prédica de una generosidad social. Y este es un tema que lamentablemente está siendo olvidado, ¿no? Un estudiante mío, Brian Forkhomics, mañana presenta un libro que se llama Hacia un liberalismo dialógico, ¿no? Y fíjate qué increíble, el título parece una novedad. ¿Qué? ¿Hay acaso un liberalismo que no sea dialógico? ¿Soy liberal si invito a mi casa a tomar el té a una persona y me dice, a mí von Mises no me gusta, y entonces lo echo de mi casa? ¿Eso es ser liberal? O sea, ¿soy liberal porque lo eché de mi casa porque no había estudiado o no le gustaba von Mises? Pues estas son cosas que hay que plantearse, ¿no?
Juan se suma a esta discusión y agrega un aspecto muy interesante sobre la mentalidad anticapitalista, que es el de la empatía que provoca en propios y extraños.
La mentalidad anticapitalista es un libro muy arriesgado. Vos imaginate que tenés a Mises, una persona súper convencida que no te cede un centímetro diciendo yo te voy a explicar qué es lo que te motiva a vos psicológicamente, a vos mi adversario político. Es un tema delicado. Pero también es un libro que nos ayuda mucho a entendernos mutuamente a liberales y antiliberales. Los liberales tenemos el vicio capaz de pensar que los no liberales los motiva el resentimiento, ¿no? Y claro, alguien que tuvo una etapa en la izquierda, por ejemplo, alguna vez te dice, no, a mí jamás me motivó el resentimiento. A mí me moviliza la injusticia. Yo quiero, no me molesta que vos tengas un tele, quiero que todos tengan un tele, ¿no? Y también ellos a veces no nos entienden a nosotros. Piensan que nosotros no nos damos cuenta que en el mundo hay gente que tiene más privilegios que otras personas. Y por eso creemos en algo que se llama la meritocracia, donde nosotros vemos mérito en realidad y privilegio. Y piensan que a nosotros nos interesan los números, pero no que cierren con la gente adentro y todo eso. En este libro, Mises desmenuza todo eso y lo hace de una forma increíble. Lo hace realmente muy bien. Te dice, mirá, el mercado funciona de esta forma. Si lo ves desde esta óptica, y se puede leer como resentimiento un poco. Pero sobre todo, creo que el principal aporte de Mises en la mentalidad anticapitalista es lo bien que explica un concepto potentísimo, que es la soberanía del consumidor. Cuando vos lees cómo Mises te explica la soberanía del consumidor, cómo en el mercado estamos sometiendo todas las decisiones sociales a un voto todo el tiempo, y que todos los votos importan, no solo los de una mayoría simple cada 4 años, sobre un conjunto de opciones limitadísimo y bastante suciamente preparado, sino que todo se vota, te das cuenta que no importa qué privilegio tengas, este sistema te lo diluye, te lo lima. Es muy distinto de lo que el antiliberal se imagina. El trabajo de Mises es espectacular, vale la pena leer este.
Retomemos ahora la relación entre las contribuciones académicas y la ideología de Mises. Martín, antes, nos hablaba de su habilidad para separarlas, pero Gabriel nos da otra opinión acerca de la posibilidad misma de hacer esa separación.
A ver, esto es muy difícil y además depende de las expectativas de la audiencia. Yo sé que hay audiencias más académicas que esperarían que yo dijera se pueden distinguir perfectamente. Hay audiencias más politizadas que esperarían lo contrario. Yo pienso que la teoría, la famosa teoría de Max Weber de la ausencia de juicios de valor en las ciencias sociales no es correcta. ¿Por qué? Porque así como las ciencias naturales están en un contexto de carga de teoría de la base empírica, así como en las ciencias naturales vos siempre tenés una carga teorética para analizar los supuestos hechos, en las ciencias sociales tenés siempre una carga valorativa que enfoca hacia dónde analizar los fenómenos sociales. El libro de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones estaba obviamente condicionado sanamente por la búsqueda, ¿no?, de cuáles son las condiciones institucionales y económicas para aumentar la riqueza. Si no fuera por esto, un científico de las ciencias sociales no sabría a dónde dirigirse. Entonces, es obvio que Mises y Hayek y los grandes pensadores de la escuela austríaca están sanamente preocupados por la libertad individual y por eliminar la pobreza. Ahora, eso no es una ideología en el sentido despectivo del término. Son valoraciones morales que van conduciendo sus estudios de ciencias sociales. Por lo tanto, y ahora sí concluyo, von Mises en esto oscilaba. De vez en cuando decía, yo como economista no hago juicios de valor, ¿no? Por un lado eso lo sacaba de Max Weber, pero por el otro lado le servía como estrategia dialéctica. O sea, él le decía al intervencionista, mire, yo no le digo que fijar precios esté mal, yo solamente le digo que si usted fija precios va a tener un faltante, después usted haga lo que quiera. Era una estrategia dialéctica, porque no solamente en el fondo, sino en la superficie de su pensamiento, von Mises le estaba diciendo, usted está conduciendo a la crisis de la civilización occidental. Y yo esto sí lo desarrollé en un artículo que tengo escrito sobre la filosofía política de von Mises. En Mises, la clave moral de su pensamiento es la defensa de los valores de la civilización occidental. No era un economista neutro de valores. O alguno piensa que von Mises iba a aceptar ser asesor de los nazis en teoría económica si lo hubieran llamado. Obvio que no lo llamaron, pero en un modelo hipotético. Pero por supuesto que no. Era una persona de principios morales profundísimos y esos principios morales guiaban su investigación en ciencias sociales. Y está muy bien que sea así. El colega que mejor desarrolló este pensamiento con respecto a la imposibilidad que las ciencias sociales tienen de ser valorativamente neutra neutras es Ricardo Crespo, en tesis doctorado en 1997, que se llama La economía como ciencia moral.
Y ahora escuchemos la opinión de Juan, que se acerca un poco más a la de Martín, pero incorpora también algunas ideas de Gabriel.
Probablemente en el personaje histórico Mises, las facetas de su posicionamiento político como sus contribuciones como economista no se separan. Pero lo bueno de Mises, lo genial de él, y en parte tiene que ver con su aspecto de metodólogo y no solo de economista, era que su obra se separaba de su ideología. La razón por la que Mises tiene tanto éxito, por ejemplo, con el planteo del problema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, tiene que ver con esto mismo. Los socialistas leen a Mises y no dicen, ah, este es un liberal, ignorémoslo. Dicen, tenemos un problema acá, tenemos que responderle a este tipo, y no solo tenemos que responderle, tenemos que resolver el problema, porque ha dado en el clavo. Eso es porque las contribuciones de Mises son independientes de su ideología y tiene su fundamento en esta metodología que Mises construyó, que es completamente independiente de su posicionamiento político.
Antes de concluir, vamos a tratar de resumir las muchas obras y cualidades de Mises. ¿Por qué se convirtió en el ícono austríaco que recordamos hoy? Lo explica Martín.
Bueno, es que él ha hecho muchos aportes que son parte del núcleo de lo que es la escuela austríaca, ¿no? Para ir históricamente, él empieza escribiendo y haciendo aportes acerca del valor de la moneda, el origen del valor de la moneda. Esto es lo que conocemos como teoría de la regresión monetaria. Él, a continuación, hace un fundamental aporte del que hablamos, este, que es el del cálculo económico en el socialismo, que en verdad además es además un texto sobre la importancia de los derechos de propiedad, ¿eh? Algo que después habría toda una escuela, parte de la escuela austríaca, digamos, habría toda un área de la economía que es la economía de los derechos de propiedad, pero Mises ya está enfocado en el papel que los derechos de propiedad cumplen. Luego él desarrolla también ahí muy, muy joven la teoría austríaca del ciclo económico, que es un componente también fundamental de la, llamémosle, aunque no usamos ese término, pero de la macroeconomía austríaca. Así que ahí ya tenés unas cuantas contribuciones que son fundamentales para todo el edificio de la economía austríaca. Después Mises era, como fueron los clásicos y como tienden a ser los austríacos, era un autor multidisciplinario. Ya Mises sabía que para entender a la sociedad hay que enfocarla desde distintas perspectivas, desde la economía, desde la ciencia política, desde la sociología, desde la historia. Entonces lo vas a ver a él escribiendo sobre metodología, ahí también hay discusiones entre los austríacos respecto a la metodología, sobre la historia y cómo analizar a la historia, y obviamente, como vos lo mencionaste, sobre la filosofía política, tanto sea el liberalismo o incluso, por ejemplo, la burocracia pública, digamos, cómo analizar y explicar la burocracia pública. Y después, obviamente, él escribe una obra que en cierta forma es la obra, no sé cómo calificar de importante, pero digamos la más importante en el sentido del volumen y de los temas que abarca, que es el libro de la acción humana, ¿no? Ahí vos tenés desde los principios metodológicos y más básicos hasta el análisis de la intervención económica en los precios, etcétera. Tenés 1.200 páginas en lo que sería tal vez históricamente uno de los últimos tratados de economía, porque fíjate que después de eso, eso se publica en el año 1949, pero después de eso ya no encontrás ahora economistas que escriban tratado de economía. Sin embargo, desde Adam Smith, o tal vez antes, desde Cantillon para acá, vos lo que tenías era, bueno, el de Adam Smith es La riqueza de las naciones, pero después todos se llamaban principios de economía política, tratado de economía, etc. Esos eran los libros que escribían los David Ricardo, los Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, todos ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que todavía se podía, digamos que un autor podía como considerar a toda la ciencia económica en un volumen, en un texto. Pero ya lo de Mises es como el último, porque después de eso ya es como imposible. Entonces ya lo que tenés después es, o tenés manuales de texto que se usan para las materias, que tienen un formato totalmente, no buscan avanzar la ciencia, sino que simplemente buscan presentársela al estudiante. Y después tenés a los economistas escribiendo cantidad de papers o alguno más todavía que libros, pero no hay más tratados de economía. El de Mises, de cierta forma, fue, diría, el último.
Y más allá de las razones para convertirse en ícono, ¿cómo es que resulta admirable el trabajo de Mises? Seguimos con Martín.
Otra cosa quisiera decir, que es Mises además es admirable porque, como pocos economistas, pudo hacer algo que es desarrollar teoría de la más abstracta y también ser un sagaz analista de la coyuntura. Hay una serie de 3 tomos que publica Liberty Fund, que son artículos de Mises cuando era joven y cuando analizaba la coyuntura en el Imperio Austrohúngaro, y ahí lo encontrás a Mises escribiendo sobre el día a día, sobre las cosas de los temas de la economía en el momento. O sea que él tenía esa capacidad y al mismo tiempo tenía la de dedicarse a la teoría pura, ¿no? Es cierto que eso probablemente fue en esa época, después se fue dedicando más a cuestiones de teoría pura, pero no son muchos los que tienen esa capacidad. Podés encontrar, no sé, a un Milton Friedman, por ejemplo, opinando sobre la coyuntura y también escribiendo sobre teoría. Obviamente también lo hacía Keynes, pero no muchos más, ¿eh? Si no, aparecen aquellos o que opinan sobre la política económica o son teóricos, ¿viste? Y no saben nada de pronto de la realidad de lo que está pasando. Bueno, Mises tenía esa característica de que podía o que pudo hacer las dos cosas, y eso no es menor.
La pregunta sobre la principal contribución de Mises al liberalismo le tocó esta semana a Gabriel, que, como van a ver, se puso a reflexionar sobre el tema mientras daba la respuesta.
La más importante para todos los economistas es la teoría del ciclo económico. Incluso hasta los economistas, hasta los pensadores que no tienen nada que ver con el liberalismo, pero de buena voluntad, pensadores honestos, le reconocen que como economista en temas de moneda fue un economista muy bueno, ¿no? Y para los austríacos, por supuesto, sin Mises, la teoría del ciclo económico no se podría haber de alguna manera desarrollado. No digo concluido, digo desarrollado. Hayek, obviamente, trabajó toda su vida en la teoría del ciclo económico, pero inspirado en los pasos que von Mises le propuso, aunque nunca lo repitió, no fue un mero repetidor de Mises, agregó cosas. Así que yo te diría, la teoría del ciclo económico, fundamental. Bueno, habría otra cosa que puede llegar a competir, tal vez algunos dirían, bueno, la crítica al socialismo de 1922, la imposibilidad de cálculo económico. Sí, obviamente eso también. Sí, la verdad, ahora que lo pienso, me es difícil decir cuál sería más importante que otra. Pero la ventaja que tiene el tema de la teoría del ciclo económico es que es un tema más universal. Creo que cualquier economista de buena voluntad tiene que reconocer en Mises ahí un aporte. Aunque no coincida o aunque no saque el sellito de yo soy von Mises. Ese aporte significó tratar de convencer a sus contemporáneos de que las intervenciones del gobierno en el mercado de capitales, expandiendo el crédito por medio de inyección monetaria, lejos de ser una política de estabilización, significaban la primera fase del ciclo económico, una baja artificial de la tasa de interés en términos relativos, seguida luego por la crisis o recesión, ¿no? Esto es importantísimo porque aún hoy sigue explicando qué ocurre en Occidente con la llamada crisis del capitalismo, que desde 1929-30-31 hasta el 2008, la mayor parte de pensadores que no han estudiado Mises y su discípulo Hayek siguen pensando que es un desequilibrio típico del capitalismo y del mercado libre. Y von Mises creo que en ese sentido pone el dedo en la llaga y dice, eso es fruto de la intervención del gobierno en el mercado de capitales por medio de la emisión monetaria descontrolada, tema del cual Occidente no ha salido. Yo no quiero asustar al lector, pero lo que está haciendo en este momento el gobierno de Biden con respecto a la oferta de dólares es monstruoso, lo cual te muestra que es un problema muy actual todavía, ¿no? Occidente no sale de su manía de destrucción de sus patrones monetarios.
Juan, por su parte, opina lo siguiente.
Mises tiene muchísimas contribuciones, probablemente la más famosa es el problema de la imposibilidad del cálculo, pero muy probablemente, creo que el aporte más importante de Mises no es una contribución en particular, sino la sistematización de todo el cuerpo que venía antes que él y cómo utilizó esto para formar a otros economistas. Mises revivió la tradición mengeriana, desde la teoría de precios hasta la teoría de ciclos económicos, hasta el problema del cálculo económico, lo unificó todo en un único marco, completamente sistematizado. Ese es su mérito y para mí esa es su principal contribución.
Y ahora sí, para cerrar, escuchemos un consejo de Juan para leer a Mises, que es tan importante en la historia del liberalismo.
Yo voy a hacer una sugerencia un poquito ñoña y le hablo al estudiante universitario. Es muy difícil leer La acción humana, no por experticia, porque está muy bien construida y Mises te lleva de la mano todo el camino, desde La acción humana hasta el cálculo en el socialismo, pero sí es problemática por la extensión. Entonces necesitas una motivación para sentarte a leer. Lo que yo haría sería agarrar La acción humana como una lectura complementaria en un curso de metodología en la universidad. ¿Por qué? Porque Mises era, primero, un metodólogo y un epistemólogo increíblemente inteligente, y segundo, porque su perspectiva contrasta mucho con lo que se ve en la universidad. Y la controversia es algo que atrapa mucho, que ayuda mucho a aprender y que ayuda mucho a convencerse de leer un libro. Esa combinación de brillantez con controversia hace que termines aprendiendo un montón, tanto de la universidad como del libro. Así que esa sería mi estrategia para leer La acción humana si pudiera hacerlo por primera vez nuevamente.
Vamos terminando así el 15º episodio de 4 siglos de liberalismo, uno que ha sido muy especial y que espero que hayan disfrutado tanto como yo. No nos van a faltar austríacos en el futuro, pero la semana que viene nos vamos para España a hablar sobre un filósofo que dejó una huella importantísima en su país y en América Latina. Estoy hablando de Ortega y Gasset. Los espero la semana que viene y les agradezco por habernos escuchado el día de hoy.